Un par de puntos claros se empieza a notar. La derrota acepté, te la puedes quedar. Ya intenté en el camino, no hay nada especial. Antes de acostarse le gusta aprender. Y en los weekends le gusta janguear. Es una bellaquita, eso yo lo sé. Si todo lo que sabe yo se lo enseñé. Lo que ahora hace contigo.
Temazo, mi gente, estamos aquí iniciando otro episodio de More Música. Yo soy Ismael Avid y estoy bien feliz iniciando con mi canción favorita que todo el mundo ya conoce, especial en compañía de la mujer más guapa que ha dado el Valle de Antioquia, o sea, la señorita Luisa Villa. ¿Cómo estás, mi amor?
Muy bien, Ismael, muy feliz de estar aquí contigo. Estás en un look muy caribeño, muy Miami, como que...
Miamero hoy.
Mejor dicho, este hombre está bello hoy.
Miamero hoy, Miamero. Y también estamos felices porque estamos en compañía de una persona que todo mundo ya debe conocer y aquí somos fanáticos de él. Estamos hablando del señor Dalex. Bienvenidos a Moro Música.
Dímelo, dímelo, papi. Ya tú sabes, activo, tempranito, contento de estar aquí.
Relajado, todos frescos aquí, felices nosotros, hablando de música. Y yo tengo una pregunta para los tres, porque en verdad yo vengo atorado con esta canción especial desde hace rato. Es mi canción favorita, pero también tengo otra canción que no dejo de escuchar últimamente. Es Tutu de Camilo con Pedro Capó. Y yo quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuáles son sus canciones que no paran de escuchar hace días?
Esclavo de tus besos de Turizo. Yo soy una, la tengo pero pegada. Me encanta. Cabeza.
Ahora mismo.
Ajá, wow. Ahora mismo.
No se le van a imaginarle. Es un tema, se llama Perfecto de Favela. Es un dúo de Puerto Rico.
De Puerto Rico.
Música balada.
Brutal.
Y está nueva.
No es nueva, pero. Disculpa. No es nueva, pero como que últimamente me paso escuchándola.
Recomendaciones aquí de nosotros para todos ustedes que están escuchando esto, para que, ya saben, vayan por allá y las metan a su playlist de Spotify.
Así es. Bueno, Pedro David Torres.
Pedro David D'Alessio Torres.
Ah, bueno, me faltó el difícil. háblanos un poquito de tus inicios. ¿Cómo es eso que naciste en Filadelfia?
Sí.
Y luego te vas a Puerto Rico. Yo pensé que eras boricua de nacimiento. Háblame de tu nacimiento, ¿de dónde eres?
Pues mira, pues yo nací en Filadelfia, pero, ¿sabes? De bebé me mudé a Puerto Rico. Mi mamá se mudó a Puerto Rico. Así que yo soy boricua. Nací en Estados Unidos, pero soy más boricua que...
O sea, eres americano de casualidad.
Exacto. Solamente nací. Pero viví, me crié toda mi vida en Puerto Rico, estudié por allá, me gradué de cuarto año, estudié barbería.
¿Cuántos eran en tu casa? ¿Cómo era la combi?
Mira, en mi casa era mi hermana y yo, éramos dos solamente. O sea, estaba mi abuelita, mi mamá, mi hermana y yo.
¿Y tus amigos de infancia? Háblame, ¿cómo fue tu pasado en Puerto Rico?
Pues mira, mis amigos de infancia en Puerto Rico, del barrio donde yo me crié, pues éramos muchos y ahora pues solamente quedan dos por malos pasos y cosas, pues. Muchos de ellos los mataron, otros cayeron presos. Y entonces de todos esos amigos me queda uno que se llama Alessi, que es como mi hermano, soy padrino de su hijo. Así que
¿de qué barrio eras? ¿La Perla de pronto?
No, yo soy del área sur de Juana Díaz, yo soy del área sur de Puerto Rico. Se llama Comunidad Cristina, el barrio donde yo me crié.
Bueno, y entonces de pronto de chamaquito, como les dicen ustedes, ya coreaba, ya te gustaba la música. ¿Cómo nació ese gusto?
Pues mira, a mí desde los 12 años pues me gustaba la música, pero yo era bien tímido y no me atrevía, como que me gustaba, pero nadie lo sabía, como que ya yo sabía lo que yo quería hacer desde ese entonces, pero no fue hasta los 18 que me gradué de high school y todo, que empecé a estudiar barbería. Ahí es donde empiezo a grabar mis primeros temas y qué sé yo, pero callado, ¿sabes? Nadie sabía.
O sea,
yo grababa y nadie sabía, callado.
¿Tú de niño ibas de pronto los martes de galería y todo esto allí en
Puerto Rico?
Rico,
fíjate, nunca fui.
Y todavía están, ¿no?
¿Sabes qué? Buena pregunta. Yo creo que no están. Yo creo que ya no están.
Ok. Bueno, ¿y decidiste irte a Orlando por qué?
Pues mira, cuando decido irme a Orlando es para buscar un mejor futuro. Y entonces había un productor de allá, magnífico, que llegó a trabajar con nosotros aquí, que a él le gustaba mi música y me escribió, mira, si te vienes para acá podemos hacer un par de cosas. Entonces, como yo vivía al sur de Puerto Rico, yo no tenía carro, no tenía nada, manera de cómo llegar al área metro, que es donde están todos los artistas del género urbano que han sido exitosos en el reggaetón, todos son de esa área, del área metro, ahí es donde están todos los estudios. Ahí es donde
en
están
Orlando,
los productos. No, en Puerto Rico.
Uh-huh.
Ahí es donde está todo el mundo. ¿Qué pasa? De donde yo soy no había nada, ¿sabes? Yo no tenía oportunidad de salir para nada de ahí, no podía hacer nada. Entonces, pues yo dije, pues, ok, pues déjame mudarme para allá a probar suerte. Y pues gracias a Dios, pues, o sea, pasé mis cositas al principio normal, como cuando tú te mudas a otro país solo. Yo era solo un chamaquito de 18 años.
¿Y cómo te rebuscas la plata como para los gastos y todo?
Pues al principio ya yo recortaba para ese entonces, pero no tenía, lo que pasa es que yo estudié en Puerto Rico barbería, pero la licencia de Puerto Rico no funciona acá en Estados Unidos de barbero. So, yo no podía recortar en una barbería, lo que hacía era como que recortaba por ahí, así a veces. Después me conseguí un trabajo en Seaward. ¿Sabes lo que es Seaward?
Claro, sí. En me conseguí los un trabajo parques.
Por la noche limpiando. Después de eso, como que no me fue muy bien y yo regreso a Puerto Rico otra vez. Y digo, no quiero saber más nada de Orlando, no quiero saber nada.
Que no fueron nada cositas, porque tú dices cositas, pero en verdad es una, sí, me tocó, una cosa difícil.
Dormí en la calle, pasé hambre.
Claro, yo hemos leído un poco de tu historia y también pasaste por ese, fuiste homeless.
Sí, sí, llegué a ser homeless.
Wow.
Pasé hambre, pero normal, ¿sabes? Pues, normal.
Ahora estás aquí, hermano. Y eso, eso es lo importante.
Qué
y
grandioso.
Ese es el mensaje que todo el mundo tiene que rescatar de esto, porque la gente piensa que es sencillo siempre. Cuando
ser
una estrella.
Un artista es muy fácil.
Sí, que cuando ve una estrella, cuando ve a cualquier artista, sí, la vida fue perfecta. Pero escuchar esto de ti, y eso es lo que queríamos, poder indagar un poquito en cómo ha sido tu inicio, es brutal, porque uno despierta, ¿sabes? Y uno dice, ok, yo capaz esté pasando lo mismo, pero quién sabe lo que va a pasar en 15 años. Sí,
y eso le da mucho valor a tu carrera. Háblame un poco de tus hijos. Tienes 3 hijos y eres muy joven, solo tienes 28 años. Sí, exacto. ¿Cuándo pasó todo eso?
A eso iba, a eso mismito iba ahora. Cuando yo me voy para Puerto Rico, que digo, no quiero saber más de Orlando, me fue súper mal, no vuelvo para allá.
Al
cuando
carajo.
Regreso a Puerto Rico, pues dejé a la mamá de mis hijos embarazada en Orlando. So, ella estaba en Orlando embarazada y yo me vine para Puerto Rico. O sea, cuando yo llego a Puerto Rico es que me entero que ella está embarazada. Uh-huh. Y ahí como que yo, wow. Anyway, trabajando en Puerto Rico, el nene nace, voy, viajo, lo veo, regreso. Entonces, cuando llego a Puerto Rico, otra vez de nuevo, sigo trabajando normal y empecé a juntar dinero para cuando el nene cumplió el año, yo me fui para Orlando de nuevo y me quedé.
¿Ya me, como, pero estaban como pareja o solo era la mamá de tus hijos?
Sí, estamos como pareja. Uh-huh. Exacto, estamos como pareja. Entonces regreso y empiezo a trabajar en una barbería que ahí es donde me descubren.
Ahí ya comienza, ahí empieza tu bendición, como tú mismo
exacto,
lo dices.
Exacto, ahí es donde empiezo, donde me consiguen, donde me, ¿cómo dije la palabra?
Descubren.
Donde me descubren y empiezo a cantar con un dúo, nos filman, era Jamie Dalex.
Wow, ¿y cómo fue eso? O sea, ¿quién fue el que te descubrió? Tú hablas de descubrir, pero
David Torres, Tido, que en paz descanse, está muerto, pero él fue el que nos descubrió y él trabajaba con Daddy Yankee y Nicky Jam cuando ellos empezaron también.
Okay.
Él los tenía cuando ellos eran dúo, como que él trabajó con ellos. Y entonces uno de los barberos fue el que me lo presentó.
Y ahí inició todo.
Ahí fue que empezó todo.
Con este dúo, pero luego de eso, ¿qué sucedió con tu carrera musical?
Después, cuando estoy así con mi dúo, hicimos un par de cositas, llegamos a lanzar un tema con Cosculluela, que para ese tiempo en YouTube llegó a los 2 millones de views, para aquel entonces, ¿sabes? Que no cogía.
¿Cuál era esa canción?
Los temas no, Lento se llamaba. Uh-huh. Después de eso, hicimos un par de cosas. Hicimos nuestro primer disco, que de hecho lo trabajamos con Ozuna. Ozuna todavía no estaba
pegado
para ese tiempo. Después de cuando terminamos el disco, a Ozuna se pegó bien duro.
Wow.
Y nosotros lanzamos el disco. Cuando lanzamos el disco, como en menos de un mes, al que nos tenía firmado, que era el inversionista que estaba invirtiendo en nosotros, lo matan, asesinan.
Wow, película
entonces
de terror, hermano.
Entonces quedan como el comienzo.
Y quedamos como que en el aire, ¿sabes? Como que, imagínate. No es lo mismo. Y nada, pasaron, ¿sabes? Su situación y sus cosas y entonces nos separamos, como que decidimos coger por nuestros caminos y ahí es donde llego a Rich Music.
Llegas a Rich Music, pero antes de eso, algo que me llamó la atención es que tú eras el corista de J. Quiles.
Exacto.
Ahí fue el proceso, o sea, pasó lo que contaste, luego llegaste a ser el corista de J. Quiles o fue a,
exacto,
después.
No fue como que yo era el corista de Justin, era que cuando llego a Rich Music, pues en lo que yo empecé a soltar música, yo empecé a grabar temas.
Ajá.
Pero en lo que yo soltaba música y eso, pues Rich me dijeron, mira, sabes, vete con Justin por ahí para que cojas piso, ¿me entiendes? Para que vea, yo nunca había viajado para ningún lado, no había cantado. Entonces me voy con Justin, pero lo que le corrí fueron pocas veces.
Ok, ahora
como
entiendo.
Como 5 o 6 veces.
¿Y cómo fue esa relación? O sea, ¿cómo fue esa relación Dalex-Justin Quiles?
Sí, yo a Justin lo conozco desde Orlando.
¿Sabes? Desde allá, entonces ya venía sí. Como de hace rato el la hermandad, pues.
Sí, sí, nos llevamos súper bien. Justin es mi hermano.
Además, Justin es barbero, fue barbero
también.
No, Justin no fue barbero.
No.
Y entonces fue tu hermano de ese tiempo y ¿cómo fue? O sea, cuando llegaste acá y lo viste acá y tú dijiste, wow, o sea, ahí es donde yo quiero estar y de la nada, boom. Sí, eso fue lo que sucedió.
Sí, sí, sí. Y así pasó y ya cuando empecé a lanzar mis temas, lancé un par de temas, lancé el EP de License to Trap, que uh-huh. Ahí es donde está puesto para el millón.
Ok.
Después le hicimos el remix que sale Arcángel, Sech, Justin, que empezó a sonar por ahí. Después yo lancé un tema con Alex Rose en el EP de él. Ese tema en Puerto Rico me empezó a dar a conocer.
¿Cuál fue ese tema con Alex Rose?
Bebecita, yo quisiera ser el único que te haga venir.
Claro, y R&B. Y ahí también yo siento que en ese punto, ahora que mencionas a Alex, fue que comenzó también a verse un poquito el cambio en el género. Como exacto. El cambio de la melodía, el cambio de las letras.
Ahí salió Alex con toda, con Raúl, Liano, pan. Entonces, yo trabajo el EP mío La Nueva Ola. Uh-huh. Ahí es cuando monté el tema para mí con Rafa. Monté Vuelvo a Ver con Liano. Hice... Na, con Alex Rowe, Gigolo y la Exe, Chris Marshall. Hice Victoria con Sech. Y cuando lanzó SCP, ahí es como que con Pa' Mí. Y Vuelvo a Ver, esos fueron los dos temas que me dieron a conocer.
Ahí fue la bomba. Pero antes de eso, yo quiero que me hables un poco. Yo sé que y vamos a llegar allá, Dalex, pero quiero agarrarte ahí y pausarte ahí porque hablas mucho de artistas. O sea, vienes teniendo también contacto con ellos desde tus inicios. Pero... desde esos inicios yo quiero saber cuál era la influencia, o sea, ¿qué artistas tú venías escuchando desde esos tiempos o venías queriendo trabajar con ellos y de la nada, boom, ya sucedió?
Pues mira, a mí siempre me inspiró mucho, yo era bien fanático de Wisin y Yandel. Wisin y Yandel, y de hecho pues en un tema de los Avengers sale Wisin, por lo uh-huh. menos ahora me falta hacer un tema con Wisin y Yandel, pero los conocí, están súper activos, ¿sabes? Hablamos de hacer algo, así que... vamos a ver si se da pronto por ahí. Yo sé que se va a dar, pero con calmita. Y de verdad, eso era lo que yo escuchaba. Wisin y Yandel, Zion y Leno, Daddy Yankee, Don Omar.
¿Te gustaba de pronto Arcángel? ¿Era de tus gustos musicales o no?
Sí, Arcángel me gustaba, pero yo era más fanático de Wisin y Yandel.
Wisin y Yandel.
Wisin y Yandel. ¿Tú escuchabas Wisin y Yandel,
sí,
Luisa?
Me gusta. Lo que pasa pero, es que a mí sí me gustaba más
que,
Arcángel.
Tú sabes que pero tú sabes qué me pasa con Arcángel. Cuando Arcángel salió al principio, ¿sabes? Mi respeto, pero estoy siendo sincero. Cuando Arcángel salió al principio, a mí no me gustaba.
Ok.
Era un reggaetón un poco más fuerte.
A mí no me gustaba, pero ahora, cuando miro atrás y escucho los temas de él, yo digo, este tipo era que estaba muy adelantado para el uh-huh. tiempo.
Claro, que eso es lo que uh-huh. hablamos en unos programas anteriores. Tuvimos a Sech y él, uno de sus influencias fue Arcángel, y hablamos básicamente un poco también de eso y de cómo era la música. O sea, porque luego, cuando... uno, ustedes más que nada, porque yo no puedo hablar por mí porque no soy músico, pero cuando ustedes entienden y ahora que están en el negocio y saben cómo se maneja todo esto, caen en cuenta de muchas cosas que no sabían para esos tiempos.
Caen en cuenta de muchos artistas que en aquel entonces tú no le hacías ni caso y cuando tú dices, ay, este tipo estaba duro.
Qué cool, en verdad. No, yo estoy bien contento porque de verdad veo una carrera exitosa en tan poco tiempo, luego de tanto trabajo que has tenido, Dalex. Vemos que Billboard te ha catalogado también como uno de los artistas en ascenso en el género urbano, en el reggaetón. ¿Esperaste tú, o sea, como de verdad, como Pedro, esperó en algún momento que esto sucediera? O sea, o lo pensaste así inconscientemente.
¿Qué te puedo decir? Obviamente yo trabajé, ¿sabes? Eso era lo que yo quería, para lo que estaba trabajando, pero no es lo mismo imaginarte lo que esté pasando de verdad, y es una bendición de verdad.
Es como hacer ese sueño realidad, ¿no?
Sí.
Eres la nueva, él es catalogado como la nueva ola del reggaetón. O sea, todos sus antecesores le dieron como el paso a lo que es tu momento.
Es súper duro.
Y así se llamaba tu EP, que salió en el 2018. Siento yo que este fue, para mí, en el que te puso en mi mapa, y sé que también el que te puso en el mapa de mucha gente de Latinoamérica que nos está escuchando ahora. O sea, ¿cómo fue hacer este extended play que ahora fue... y sigue siendo, pues, un éxito para tu carrera?
¿Cómo fue hacerlo?
Uh-huh.
Pues mira, ese EP lo empezamos solo. Yo no tenía temas con nadie, como que... mentira, te estoy mintiendo. Uh-huh. Perdóname. Lo que te quise decir es que eso no iba a ser un EP.
No iba a serlo.
Yo simplemente estaba haciendo temas. Hice un tema con Liano. El mismo día que hice el Pa' Mí con Rafa, ese mismo día fue el que hice el tema con Liano. Vuelvo a ver.
Wow.
Y entonces cuando yo me di cuenta que tenía temas con Rau, con Liano, con todos los chamaquitos de la nueva ola, uh-huh, ahí fue que yo dije,
ese es el nombre.
Vamos a hacer un EP que se va a llamar La Nueva Ola.
Y eso fue lo que pasó.
Eso fue lo que hicimos. Traímos todos los muchachos para acá, hicimos como un documental, nosotros corriendo y esquí por ahí, vacilando, normal. Y salió el EP.
Qué impresionante, porque todos los que él menciona, Liano, Rau Alejandro, son los pelados que iniciaron, ahora que me estás contando, iniciaron juntos prácticamente. O sea, todos se apoyaban ahí y ahora son los que están dando de qué hablar y son las estrellas ahorita del reggaetón. O sea, porque quieran o no, son la nueva generación. O sea, es el relevo generacional, sí, de ya los que pues tuvieron una carrera exitosa y grande en el género.
Es la evolución, como lo decía Sesh en la entrevista anterior, que sí, todo es un proceso, empieza de pronto el tema de la tiradera, luego va el trap, luego comienzan ustedes con una onda como más romántica, más dedicable, y van un poco al pasado a esas canciones de Héctor y Tito que eran tan dedicables, wow, y tan comerciales, ¿no?
Sí. Y yo pienso que todavía falta... Ahora falta algo más. O sea, nosotros estamos cantando romántico, pero si te fijas es algo más bellaqueo, como decimos nosotros. Yo pienso que falta una ola que venga más romántica todavía.
Todavía.
King y Ken White, ¿te acuerdas?
Ay, ¿y crees que eso va a pasar?
Yo creo que sí. Hay un chamaquito en Puerto Rico que está haciendo música romántica y está durísimo.
¿Quién es?
Se llama Jay Wheeler.
Ok.
Sí.
Jay Wheeler, hay que estar pendiente también, porque eso es lo bueno, claro, de cuando ustedes se sientan aquí, que me gusta como que nos digan a nosotros, porque aparte de Luisa y yo, que somos fanáticos del género y consumimos reggaetón y consumimos todo lo que está sucediendo, toda la gente que nos escucha de diferentes países de Latinoamérica siempre están pendientes y quieren saber un poquito más acerca de cuáles son sus gustos, sus influencias, qué es lo que están escuchando ahorita mismo, y eso me encanta. Dalex, estuviste en Cannes también representando, sí, a Puerto Rico. Siento yo que algo bien importante para tu carrera también. ¿Cómo fue esa experiencia y dónde fue que estuviste?
Súper durísimo. Yo estaba en una gira en Europa y paré ahí en Cannes en el evento ese que había.
El Midem.
Uh-huh. Y fue una experiencia súper dura. Ahí fue donde saqué el tema Reggaetón en París, que es junto a Ozuna y Nicky Jam.
¿Y cómo fue? Porque llegaste allá y tú dijiste, o sea, ¿te inspiró eso para poder...
Llegué allí y había un writing camp de Universal, creo que era.
Ok.
Si no me equivoco. Estoy trabajando con unos productores de allá. El chamaco está haciendo un ritmo que era reggaetón, pero no era un reggaetón, obviamente, como el que nosotros estamos acostumbrados en Puerto Rico, porque lo está haciendo una persona que es de otro lado, ¿me entiendes? Que... Él ha escuchado, el reggaetón que él ha escuchado es el reggaetón que está ahora comercial. Uh-huh. No es el reggaetón que yo vengo escuchando desde, ¿me entiendes? Que era más para los parties de Marquesina y todo eso. Eso que pasa, yo estoy escuchando el ritmo y yo digo para mí, hacho, pero es que esto está muy fresita para mí, esto está muy happy. Yo dije, pero vale, vamos a darle, vamos a montar algo. Yo dije, voy a montar algo que sea bien, que se escuche mundial. Uh-huh. Yo puse... Y me salió la idea, hacho, bailando reggaetón en París.
Y era por lo que estabas viviendo en ese momento.
Exacto, yo dije, estoy aquí, y vamos a hacer algo que se llame Bailando Reggaetón en París. Lo primero que me salió fue Bailando Reggaetón en París. Y ya después, en base a eso, pues yo monté lo otro.
Brutal. Y hablas de esos que son los campamentos de composición, que es algo bien interesante porque de eso me enteré estando aquí, trabajando en Rich Music. Yo creo que me expliques y ahondes en ese tema porque capaz la gente queda como que, ¿cómo es eso?
Sí, mira, un campamento es donde se juntan varios productores, escritores y los artistas y crean música.
Y ahí comparten, colaboran y salen las colaboraciones y todo.
Comparten ideas, exacto.
¿Sabes? A mí me parece súper bonito esa parte de ustedes, porque entre ustedes los boricuas se han ayudado demasiado. O sea, también se ve en otros países esa colaboración, pero ustedes se apoyan mucho, los nuevos talentos los apoyan, y yo pienso que también eso es lo que hace que hoy en día el reggaetón se escuche a nivel mundial y el género urbano tenga la importancia que está teniendo, ¿no?
Sí, ¿no? Y ¿sabes? No tan solo en la música, eso es algo que me gusta mucho de mi raza, de los puertorriqueños, uh-huh, que siempre, ¿sabes? A pesar de todo, siempre hay problemas en todos lados, pero siempre son bien unidos. Cuando pasó el huracán, estaba todo el mundo ayudándose. Ahora cuando pasó lo del gobernador, estaba todo el mundo junto en las calles. ¿Sabes? Que es algo natural de nosotros. Eso es como que...
Sí, eso es una enseñanza que le da Puerto Rico a toda Latinoamérica, como yo siempre lo he dicho, porque es un pueblo pequeño, una islita en medio del Caribe, pero que su gente
masas,
es muy unida.
Mueve sí, muchas muy unida. Puerto Rico.
Eso que tú dijiste es bien interesante. ¿Quién fue el primer apoyo así grande que tú sentiste o que tú tuviste en tu carrera?
¿De un artista? Uh-huh. Es que son muchos, porque por ejemplo, de los primeros que a mí me apoyó, ¿sabes? Desde que lo tal, en mi inicio, cuando estaba con mi dúo, que lo tal. Ahora Randy...
De Joel y Randy.
Farruko.
Farru, o sea, grande.
Farruko.
Ahorita habla de Coscuyuela, ¿no?
Coscuyuela grabó con nosotros, sí. Zion, ¿sabes? Zion y Leno. ¿No?
Jay Álvarez de pronto ha grabado
contigo. Jay Álvarez. Sí, Jay Álvarez siempre... Yo, el año pasado, la despedida de año, canté allí en... Jay Álvarez siempre hace un party en la casa de despedida de año allí en Puerto Rico. Y me dije, mira, para que vengas para casa. Y canté allí.
¿Sabes? Brutal.
¿Sabes? Con Jay Álvarez, pues, tengo una relación más allá de la música y todo eso.
¿De amigos?
Sí, sí.
Muy bien.
Cuéntame, ¿con qué artista te falta tener una colaboración? ¿Con quién te gustaría que fuera parte de tu proyecto?
Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Bad Bunny, Chris Brown.
Ahí está.
O sea,
son influencias también. Ok, y yo voy a hablar de algo bien importante, ya que estamos llegando, creo que a la parte final de este episodio. Y es que yo lo dije aquí, Dalex, te lo voy a decir a ti, aquí frente a ti. Yo, Ismael, muy personalmente, mi álbum favorito este año es Climax. O sea, tengo que decírtelo, lo dije ya en programas anteriores, te lo digo a ti, hermano, de verdad. Ese es mi álbum favorito, gracias. El que no paro de escuchar. Y yo quiero que me cuentes de ese álbum, porque de verdad... si a mí me ha impactado de esta manera y sé que a mucha gente le ha impactado, quiero saber todo lo que ha sucedido detrás de él.
Pues mira, Climax iba a ser un EP. Uh-huh. Yo estaba y fuimos a trabajarlo en Colombia, en Medellín. Hicimos un camp en Medellín, grabamos un par de temas y entonces entre esos temas ahí fue que montamos el remix de Pa' Mí.
Ok. Que es una de mis canciones favoritas y que fue la canción favorita también de mucha gente. Más de 300 millones de reproducciones y visualizaciones. O sea, todo.
Después de ahí, eso fue lo que me ha cambiado la vida después de eso. Después ya regresamos, seguimos grabando acá. Y teníamos tantas canciones buenas que dijimos, wow, no se pueden quedar fuera, vamos a hacer un disco. Y entonces escuchamos los temas y eran así, mi estilo, ¿sabes? R&B, más sensuales. Y yo dije, macho, voy a ponerle Climax. Con 3X, pan. Nos tiramos la foto sin camisa, sudado, así, como si estuviera sudado, mojado.
Saludos a Bomba.
Y ese fue, exacto, Bomba, la bestia. Y ese fue el concepto que quisimos hacer con este disco. Yo creo que es algo que hacía falta en el género.
Hacía falta, de verdad. Yo, como fanático, te lo digo, o sea, es algo demasiado fresco. Gente nueva, los nuevos talentos del género unidos en este disco. Y de verdad que me encanta, porque como tú lo dices, yo lo sentía, pero no es 100% reggaetón. Hay mucho R&B, mucha lírica, mucha letra. Y eso me encanta.
Y eso es... ¿Sabes? Flow metiendo la mano, porque si es por mí, yo hago un disco de R&B completo, lento, de eso. Eso es lo que a mí me gusta.
Oye, Dalex, recibiste muchas críticas por la parte de ese pedacito que dice, ahora tengo relaciones sin condón contigo. ¿Cómo fue eso?
Sí, mira, tú sabes, me empezaron a taguear páginas de, ni me acuerdo, yo creo que eran de Venezuela o algo así, no me acuerdo, pero... Y de Panamá también.
Sí, también. Ahí te dio todo el mundo por ese tema.
Porque
pero...
digo que se lo... Pues, ahora soy yo el que se lo pone sin condones y él ya no lo puede evitar. Pero en realidad, pues, era lo que yo me estaba basando. Es que ahora yo soy el que te lo pone sin condones. Cuando una persona tiene relaciones sin condones, tú no tienes relaciones sin condones con cualquier persona.
Exacto,
tú tienes relaciones con tu pareja.
Exacto.
Y eso es lo que yo me refería, que es un punchline. Como metáfora, no sé cómo es que le dicen, pero...
Sí, una metáfora. Que al final es entendible, porque sinceramente es así. O sea, aquí cualquiera que tiene una relación o que tiene una pareja, pues no va a estar poniéndose en condón para tener relaciones con ellas en
bueno,
tu casa.
No falta,
¿sí me entiendes?
Sí.
Exacto. Hey, Dalex, se hizo muy corto este tiempo, de verdad. 25 minutos pasaron volando.
Sí.
Tratamos de sacarte la información más importante, Luisa.
A mí me faltaron muchas preguntas, proyecciones a futuro, qué quieres, qué esperas, pero después te vamos a tener por aquí para que nos cuentes.
O la puedes decir ahí rapidito, qué es lo que puedes.
¿Cómo te ves en cuánto le ponemos? Es que este hombre va volador.
2020, pues
2020.
Ya.
No.
Más
bueno,
rapidito.
Sí, 2020.
Yo me veo, papi, llenando estadios bien grandes, ya tú sabes.
Qué bueno, de verdad me encanta tu energía, me encanta tu actitud, me encanta el artista que eres.
Gracias.
En serio, te mereces esto y muchísimo más, y sé que así va a ser. Gracias por acompañarnos aquí en More Música. Gracias, Luisa, también por estar aquí conmigo. Gracias,
mi amor. Estoy feliz de conocer tu historia. Muy, muy, muy bonita. Gracias. Y sos un ejemplo de sacrificio, de tenacidad. Claro. Y los sueños sí se cumplen con disciplina.
Claro que sí.
Ese fue Dalex, mi gente. Este fue otro episodio más. Recuerden siempre compartir, siempre darle like, siempre suscribirse a todas nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo More Música. Gracias a todos. Saludos. Nos vemos.
More Música. Dímelo. Música refrescante, bebé.
Chao.
Baby, solo apaga tu teléfono. Ponte la Balenciaga, dale, vámonos. Cojamos carretera y perdámonos. Y como caníbales, más como